de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Aquí no hay quien viva. Así se llama el último informe publicado por Save the Children, que, como habrán podido intuir, está centrado en las condiciones habitacionales de Andalucía. También analiza las dificultades de las familias para pagar la vivienda en nuestra región. Profundizamos en los datos con Ana Sánchez, portavoz de Save the Children Andalucía. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Ana Sánchez, bueno, yo creo que el nombre lo dice prácticamente todo, ¿no? Aquí no hay quien viva, pero bueno, ¿sobre qué llaman la atención o qué es lo que más llama la atención de este informe?
Varios datos. A día de hoy parece que en Andalucía tener una casa y mantenerla en buenas condiciones es algo, si no imposible, muy, muy, muy difícil para muchas de las familias que viven en nuestra comunidad. Según los datos que arroja el informe, se detectan dos áreas o dos problemáticas principales. Una de ellas tendría que ver con las viviendas que son inadecuadas para vivir. Cuando hablamos de viviendas inadecuadas, hablamos de temas relacionados con la infraestructura de la vivienda, por ejemplo, con el hecho de que las casas tengan una cocina independiente de unas dimensiones suficientes, que esté separada del resto de las habitaciones. Y con este dato en concreto, en la provincia de Málaga, según nuestro informe, hay un 7% de las viviendas que no tendrían la infraestructura adecuada para poder ser considerada una vivienda habitable. ¿Qué riesgos pueden tener este tipo de viviendas con infraestructuras no adecuadas? Pues pueden tener un impacto directo en la salud y en el bienestar de los niños y las niñas con respecto a, por ejemplo, la alimentación, si estamos hablando en el caso de las cocinas. Pero hay otros datos mucho más preocupantes y mucho más escalofriantes. Hay un 34,4% de las viviendas andaluzas, es decir, más de un tercio de las viviendas andaluzas, que son consideradas infraviviendas, viviendas que no reúnen las condiciones necesarias para poder ser habitables. Esto es un dato que realmente debería preocuparnos a la sociedad andaluza y ocupar a la clase política para poner medidas que acaben con esta situación.
Llamé la atención especialmente sobre los menores. ¿Qué impacto tiene sobre ellos estas infraviviendas? ¿Qué es lo más difícil del día a día?
Vivir y crecer en una vivienda no adecuada tiene impacto en la salud física y mental de los niños y las niñas. Si nos centramos en salud física, hay muchísimos estudios que relacionan el crecer en viviendas no adecuadas con dolores de cabeza, con episodios de diarreas, de malos hábitos de sueño. Todo esto, por supuesto, tiene luego un impacto en el rendimiento académico, que a su vez va a condicionar el futuro de estos niños y niñas. Es decir, la vivienda es el espacio central de crianza, es un espacio físico que condiciona muchas esferas de la vida de los niños y las niñas. Y en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que en vez de ser un derecho que debería estar garantizado para todas las personas de Andalucía y a nivel estatal, en vez de ser un derecho, se convierte en un factor de empobrecimiento de muchas de nuestras familias.
Llama la atención sobre las dificultades de pagar esas viviendas también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí. Ya estamos viendo cómo van los tipos de interés, subiendo como la espuma y con previsión de que lo sigan haciendo. ¿Qué habéis detectado desde Save the Children en este sentido, Ana?
En este sentido, en concreto, en datos andaluces, lo que hemos visto es que hay un 20% de familias que están en una situación de lo que se denomina sobrecarga financiera. ¿De qué hablamos cuando decimos sobrecarga financiera? Hablamos de que en un hogar en el que se destinan más de un 30% de los ingresos a cubrir el pago de la vivienda, bien sea alquiler o hipoteca, y los suministros, que también es importante reseñar esto porque obviamente, aparte de pagar un techo, necesitamos agua, necesitamos electricidad, necesitamos calefacción o aire acondicionado para adecuar la temperatura de la casa. Cuando hay más del 30% de los ingresos que se destinan a cubrir estos suministros básicos y el pago de la vivienda, estamos en una situación de sobrecarga financiera y esto conlleva un riesgo. Primero, porque si destinamos tantos recursos a cubrir casa y suministros, tenemos que quitar esos recursos de otras partidas que son igualmente necesarias para la crianza, como pueden ser unas gafas, visitas al dentista, materiales que necesiten los niños y las niñas. Y además, otro riesgo muy preocupante de destinar tantos recursos a la vivienda es que crea una inseguridad que está directamente asociada a los desahucios. Uh-huh. Una problemática que ha sido realmente central en las últimas crisis que ha vivido nuestra sociedad.
Bueno, y con todo este panorama que nos planteas, Ana, ¿qué pedís? ¿Qué propuesta ponéis sobre la mesa?
Tenemos varias propuestas que recogemos en nuestro informe. La primera de ellas sería que hay que mejorar las ayudas al alquiler. Tenemos que mejorarlas y que hacerlas más asequibles, que sean más fáciles para que las familias puedan acceder a ellas. En muchos casos vemos que los trámites burocráticos son muy complejos y hay muchas familias que no acceden a ayudas que podrían disfrutar porque no saben cómo hacerlo. Entonces, una de las propuestas es que familias que sean beneficiarias de la renta mínima de inserción andaluza o del ingreso mínimo vital puedan recibir de manera directa y automática un complemento para la vivienda. Esto agilizaría mucho los trámites y aseguraría que familias que están en una situación de riesgo o vulnerabilidad puedan estar cubiertas de manera directa. Especialmente queremos resaltar el colectivo de las familias monomarentales, que es un colectivo especialmente vulnerable y creemos que hay que prestar una especial atención desde la administración pública para asegurar que estas familias no siguen estando en una situación de precariedad y vulnerabilidad. Entonces creemos que es necesario esta mirada especial a este colectivo de familias. Por otro lado, muy importante reforzar la protección antidesahucios con presencia de niños y niñas en el hogar. Hay que tener en cuenta que a pesar de que no hay datos oficiales al respecto, se calcula que entre un 70 o un 80% de los desahucios hay niños y niñas. Esta es una situación inaceptable. No podemos permitir que niños y niñas duerman en la calle o que sean desahuciados sin una alternativa habitacional. En concreto, pedimos que haya un informe de vulnerabilidad que se emite desde servicios sociales, que sea requisito obligatorio, no facultativo o optativo como es a día de hoy. Otra propuesta que tenemos sería garantizar que la vivienda cumpla con el uso social. Hemos visto que en muchas capitales andaluzas, como por ejemplo en Málaga, que son capitales que tienen mucha afluencia turística, sobre todo en el centro de la ciudad, han crecido muchísimo los alquileres por la presión del turismo, por la presión de los alquileres de pisos turísticos en estas zonas. Entonces, creemos que sería necesario poder limitar las licencias de viviendas de uso turístico para garantizar el uso social de la vivienda, para que primordialmente las viviendas se puedan destinar a las familias que viven en esas zonas a unos precios asequibles.
Uh-huh. ¿Vais a llevar este documento a alguna administración? ¿Lo vais a elevar, Ana?
Sí, por supuesto. Desde Save the Children, nuestra manera de actuar es recolectar datos, recolectar evidencias que luego podamos trasladar a la administración pública para conseguir cambios duraderos, cambios en las políticas públicas que garanticen el derecho de los niños y las niñas, en este caso, a una vivienda digna. Entonces, por supuesto, nuestro siguiente paso será trasladar todos estos datos, todas estas recomendaciones y conclusiones de nuestro informe a las autoridades competentes en la materia para impulsar este cambio en las políticas públicas. En este sentido, creemos que hay una ventana de oportunidad que se abre con la Ley Estatal de Vivienda, que está en proceso, y esperamos que este marco legislativo estatal también pueda territorializarse y adaptarse posteriormente a una ley de vivienda andaluza que esperamos cuente con un enfoque de infancia que garantice este derecho a la vivienda digna de los niños y las niñas andaluzas.
Hoy queremos hablar de vivienda a raíz de ese informe de Save the Children aquí en A Quien Viva, que agradecemos a su portavoz, Ana Sánchez, que nos haya desgranado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.